Le agradezco que me tome la llamada a esta hora a José Merino, él es director de la Agencia de Transformación Digital. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Gaby, ¿tú?
Bien, me da gusto saludarte, Pepe. Sé que has estado además
igualmente
explicando por aquí y por allá todo lo que ha estado sucediendo. Así que te agradezco que esta mañanita también me tomes la llamada. Pepe, pues un poco para aclarar varias de las dudas que hay en torno a la ley de telecomunicaciones y sobre todo, pues lo que se ha dicho, si censura, si espía o no, Pepe.
No, pues ni espía ni censura, ¿no? Eso dejarlo con toda claridad. En el tema de espía, que es el mote que le han puesto, se refieren a un artículo que es
ay,
artículo que viene,
sí.
Perdóname,
no, se está cortando textual. Tantito, pero ahí estás, ya. Ven.
Ah, ¿ya?
Ya, ya, perdóname. Ahí estás, perfecto.
Es un artículo del 183, te decía, de la nueva ley de en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que viene intacto, o sea, sin cambiarse la redacción desde el 2014, y no le cambiamos la redacción porque nos parece que es afortunada. Básicamente lo que refiere es que los operadores tendrán que colaborar con autoridades de seguridad en temas como geolocalización de, déjame usar el terminajo, de equipos terminales, es decir, puede ser un celular, pero también puede ser una chip para una tableta, por ejemplo, ¿no?
Sí.
En términos de las leyes. Y las leyes lo que dicen, centralmente vía el Código Nacional de Procedimientos Penales, es que si el Ministerio Público considera necesaria esta localización, pues pedirá autorización a un juez para que a su vez se pida al operador. Entonces, digo, en la ley no hay nada que permita hoy una geolocalización de un dispositivo celular, una tableta, sin la autorización de un juez, y esto por supuesto pues en casos en los que el Ministerio Público, dado una investigación, lo considere necesario. Entonces, pues ahí la verdad es que lo único que se requiere para desmentir es leer la ley, ¿no? El otro tema que llamaba la atención, y aquí interrúmpeme cuando quieras.
Nada más te soy yo primero.
Gracias. Es el tema de que se va a crear un registro en manos del gobierno de usuarios celulares. Mira, hay un artículo que básicamente lo que refiere es que se solicita a operadores que para la activación de una línea telefónica o mantener activa una línea telefónica, el titular de esta línea presente una identificación oficial que contenga CURP. Pero esta información la captura y la resguardan los operadores. Es decir, tú llegas...
Hoy no es así, Pepe, hoy no es así, o sea...
No, hoy no es obligatorio presentar ninguna identificación. Los operadores lo hacen usualmente, sobre todo si tienes un servicio de pospago, y algunos casos en prepago, pero yo puedo ir a un puesto de lo que sea, comprar una tarjeta SIM, metérsela a mi celular, activarla, y se acabó. Y eso lo que implica, pues evidentemente lo que se quiere garantizar es que no haya líneas activas que no estén asociadas a una persona que presentó ante su proveedor de servicios, no ante el gobierno, ante su proveedor de servicios, una identificación que tuviera CURP. Y esa identificación puede ser tu INE, que hoy tiene la CURP ahí consignada, o el pasaporte, en fin. Entonces, ni hay un registro como tal, ni este está, ni ningún dato, digamos, adicional está en manos de las autoridades. Es simplemente que los operadores no mantengan líneas activas que no estén asociadas a alguien que se haya identificado. Si, por ejemplo, hay empresas que compran, bueno, tienen cuadrillas, digamos, de servicio celular, ¿no? Para todos sus trabajadores, bueno, pues se consigna que es una persona moral. En fin, el tema es que
a ver,
no
y en esto, por ejemplo, a ver, y me parece bien, que no haya líneas anónimas, eso me parece muy bien, pero pues en un mundo que en donde se mueve tanta gente y suceden tantas cosas, Pepe, ¿qué pasa, por ejemplo, si viene alguien de fuera que no tiene CURP o alguien simple y sencillamente que no tiene CURP? Es decir, ¿va a ser obligatorio la CURP para poder tener esta CURP además con los datos biométricos? ¿Va a ser obligatorio o cómo se amplía, digamos, la posibilidad?
Muchos de estos, de acuerdo, muchos de estos detalles logísticos se detallarán en lineamientos. En el caso, por ejemplo, de un dispositivo, perdón, de alguien que viene una o dos semanas de vacaciones, pues se puede encontrar un mecanismo. Muchos países lo hacen, ¿no? De hecho, tú cuando llegas y quieres registrar llegas al aeropuerto, ¿no? De algún lugar y quieres comprar una tarjeta
Sí,
SIM,
puedes
te
hacerlo.
piden que le tomes foto a tu pasaporte, por ejemplo, ¿no?
Ya.
Entonces, hay formas de hacerlo, digamos, en términos ya prácticos. Lo importante que quiero dejar con mucha claridad es que la ley no contempla la creación de un registro, ni mucho menos que este registro esté en manos del gobierno,
Sí.
¿no? Es la captura
O
de
sea
un
que
dato
son los
adicional.
operadores, es decir, yo voy a
Correcto.
cualquiera de las empresas, operador, yo quiero un teléfono, son ellos los que se quedan con mis datos, no se los queda el gobierno, y bueno, pues esperemos obviamente que los operadores tengan la obligación de que sus datos estén protegidos. Porque Pepe, yo
Claro.
entiendo la discusión, es una discusión, digamos, como muy a fondo, que tú mismo diste durante muchos años,
Sí,
porque es una de
pero a
las
ver.
cosas en las que has estado metido tú, que tiene que ver con la privacidad y la protección de datos, digamos, ¿no?
Totalmente, Gaby, pero una cosa, a ver, la discusión es sana, ¿eh? Ojo. Y la verdad abona y siempre aporta y enriquece y abierto siempre a la discusión. Pero sí es muy importante que cuando hay, digamos, argumentos a todas luces falsos, pues tener la oportunidad de salir y tranquilizar a las personas, pues de que ni se está espiando a nadie, ni se están abriendo oportunidades de espionaje, ni se está creando un registro en manos del gobierno, porque la verdad es que sí es un riesgo que alguien se quede con la idea de que estamos haciendo cosas que no tendríamos por qué estar haciendo vía una ley de telecomunicaciones, ¿no?
Entonces,
Perdóname.
sí, no, me queda clarísimo, y por eso era importante y sé que lo has estado haciendo, es importante aclararlo. Entonces a ver, los datos se refieren a esto, la geolocalización, nos piden que lo vuelvas a explicar, Pepe.
Claro que sí. La ley de materia de telecomunicaciones y radiodifusión, desde el 2014, lo único que dice es que los operadores colaboren con autoridades de investigación en los términos de las leyes. Nada más, en lo que toca geolocalización. Y las leyes, vía el Código de Procedimientos Penales, lo que dicen es, si el ministerio lo considera necesario conocer la ubicación en tiempo real de un dispositivo, pide la autorización a un juez y así se solicita al operador. Entonces, eso no solo no cambió, no cambió porque está bien que para geolocalizar sea necesaria la autorización de un juez, ¿no? Entonces, no hay un escenario que hoy ocurra o haya ocurrido desde el 2014 en términos del marco normativo en el que una autoridad pueda saber la ubicación real de tu celular sin la autorización de un juez. Y esto garantiza pues que ocurra solo en los casos en los que hay una investigación en curso. Y tú sabrás, Gaby, que en términos de tiempo pues es muy importante. Imagínate una persona desaparecida, una persona que, no sé, secuestrada, pues claro que en el mayor con la mayor agilidad posible quiere saber si en dónde está su dispositivo pues para localizar, ¿no?
Sí. A ver,
Pero es parte de.
a mí me parece que es importante aclararlo y te haría una pregunta otra vez, conociendo tu trayectoria, nos conocemos hace ya mucho tiempo. El Pepe de hace 10 o 15 años, el Pepe Merino de hace 10 o 15 años, ¿está tranquilo con lo que se aprobó hoy?
Sí, sin duda.
Sin duda.
Sí, sin duda, porque todo está muy acotado, Gaby. A ver, te voy a dar otro ejemplo
Sí.
y creo que esto va a ayudar. Hablan, digamos, como que se ha ido desmantelando de manera individual los argumentos, ¿no? O sea, ley, una ley en lo individual, y entonces ahora hablan de un ecosistema, de un sistema, de un andamiaje, de leyes que permiten cosas pues, que no querríamos, ¿no? En cada una de las leyes está muy acotado. Por ejemplo, en la ley general en materia de desaparición forzada, que es el argumento este que dicen que la CURP biométrica y entonces van a saber qué hacemos todo el tiempo, ¿no? Lo que tú tienes, esto está acotadísimo a dos cosas. Uno, no se hace una compartición de datos. Lo que se hacen son consultas. Entonces tú imagínate que reportan a una persona que tú conoces como desaparecida. Esa persona tiene una CURP.
Sí.
Si esta persona tiene que usar su CURP para hacer distintas cosas, entonces tú lo que haces es una consulta únicamente a las CURPs que estén involucradas o asociadas a una investigación, búsqueda, localización o identificación de una persona desaparecida, y que para hacer esa consulta, tú no ves el dato, tú solo haces la consulta. Está condicionado a que exista una carpeta de investigación por desaparición. Entonces, no se va a vigilar a nadie. No se va a espiar a nadie. Lo que se está acotando, y la ley lo dice de veras, Gaby, con todas sus letras, es que si hay una persona desaparecida, se hagan consultas, dado que está no solo desaparecida, sino que hay una carpeta de investigación asociada, y si hubiese algo, una coincidencia, pues se genera una alerta que la comisión de búsqueda o la fiscalía pues ya podrán pedir en los términos otra vez de las leyes, es decir, con la autorización de un juez, información adicional, porque aquí la prioridad es encontrar a las personas.
Sí. Sí, no, eso quedó
Entonces,
claro.
y no permite otro uso.
Oye, Pepe.
Esto es muy importante,
Sí,
porque,
sí.
perdón,
No,
perdón,
no, está
Gaby,
bien.
y nada más déjame cerrar con esto. Es muy importante porque cuando tú eres un servidor público,
Sí.
los datos personales que las personas te entregan, porque los dueños de los datos no son las autoridades, ¿eh?
No
Los dueños
somos
de los datos
nosotros.
son las personas, exacto. Entonces, las personas te autorizan el uso de un dato personal para fines muy concretos. Y tú como autoridad no puedes hacer uso de esos datos personales para ningún fin adicional. Entonces, en la ley de materia de desaparición, si se hace el fin es el tema de búsqueda, solo se habilita un sistema de consulta para aquellos datos personales que estén asociados a una persona que está reportada como desaparecida en una carpeta de investigación. No puede haber ningún otro uso adicional. Y eso restringe muchísimo.
Y en la pregunta que también nos llega muchísimo, que tiene que ver con la CURP y los datos biométricos. Es decir,
Sí.
¿esto cómo va a funcionar, Pepe? ¿Es para todos los ciudadanos a partir del año cero? ¿O es o cómo va a funcionar esto? Porque, bueno, sabemos que pues el INE, la credencial del INE había servido durante mucho tiempo, pero es a partir de los 18 años. Es decir, ¿qué pasa con la CURP? Y sobre todo, nos preguntan si físicamente vas a tener una especie como de credencial o qué va a pasar ahí.
Ya. Ahí, perdóname,
No te
estoy
preocupes, no te preocupes.
medio enfermito.
Sé que has hablado mucho, además, no te preocupes.
No, la realidad tengo una gripita aquí que me. Pero bueno, el artículo 91 de la Ley General de Población establece justamente que la CURP, si tiene asociados otros datos, como huellas o fotografía, será un documento nacional de identificación.
Sí.
Ahora, y esto lo tutela el Registro Nacional de Población. Ahora, lo que dice también la ley, y esto es bien importante, es que solo podrá integrar datos biométricos de las personas que lo soliciten y lo consientan. Es decir, si yo quiero una identidad que es la CURP con estos dos atributos, yo solicito a la autoridad que si en otro registro administrativo están estos datos míos, por favor los asocien, porque de nuevo, los dueños de los datos son las personas. Entonces yo quiero mi identidad oficial nueva, le digo, oye, ¿sabes qué? Por favor, a mi CURP, si está por ahí en el SAT o en, no sé, ¿no? En algún otro lugar, una foto y huellas mías, por favor, asócialas. Y digo asócialas porque no se genera una base de datos nuevos. Simplemente se vinculan estos atributos. Ahora, estamos definiendo los detalles de, digamos, lo más fácil, inmediato, pues es que salga como una identidad digital, ¿no? Y eso no tendría que ser complicado. Pero a lo mejor, hoy, por ejemplo, es común que las identidades, las identificaciones, por ejemplo, la INE, que son muy caras porque todos los sistemas de seguridad están en el plástico. Que si lo ves a contraluz, que si no sé qué, que si el QR, en fin. Si tú tienes sistemas de seguridad en los sistemas de información, es decir, en donde está cada uno de los atributos de la identidad, de la identificación, en las bases de datos, pues ya puede ser muy económico la impresión, porque realmente la información sustantiva ya está resguardada, ¿no? Entonces estamos viendo si sea una identificación que se imprima por parte de alguna autoridad o si más bien, como las actas de nacimiento, las copias que tú ya la puedes imprimir en tu casa y tienen la misma validez que una original, ¿no? Entonces, digo, eso se analizará y se resolverá, es
No, sí,
logística,
pero es, sí,
pero
pero
lo
sabes que ya sabes
importante.
que o sea, ahora sí que a todos lo que nos preocupa siempre es lo cotidiano, digamos, ¿no? Entonces,
No,
pues
no,
por
no, por
supuesto,
supuesto.
ahí vienen siempre estas preguntas. Oye, Pepe.
Y la solución será la más fácil para las personas,
Sí.
pero sí dejar muy claro, Gaby, perdóname. En términos de la Ley General de Población, esto es a solicitud y autorización de las personas.
A ver, si tuvieras que resumir en pocas frases, ¿qué es lo que aporta esta ley de telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Qué
Uf.
aporta, qué hace diferente? Y no entrando en detalles, los detalles ahí están,
Sí.
pero digamos en el espíritu, ¿qué hace
No,
diferente esto?
muchísimo.
A
Es
ver.
una ley pensada para el acceso más democrático y justo al espectro. por ejemplo, al espectro radiofónico, pero también al espectro para telecomunicaciones. Por ejemplo, radiodifusoras indígenas, afromexicanas, comunitarias, que enfrentaban muchísimas trabas para poder acceder a espectro y tener estaciones, por ejemplo, de radiodifusión, hoy, gracias a la ley, pues lo harán de manera mucho más sencilla y además con mecanismos de financiamiento locales que las hagan sostenibles. Y eso es muy importante porque, digamos, hay estaciones grandes, exitosas, bueno, como W, ¿no? Y eso está muy bien, pero también hay usos de radiodifusión muy locales que son muy importantes para el mantenimiento de la cultura, la lengua, comunicación de cosas locales. Eso es común, ¿no? Que se anuncien vía las radiodifusoras muy chiquitas cosas del ámbito local. Segundo, hay todavía en México 16 millones de personas sin acceso a Internet, Gaby.
Sí,
Y
es
no te lo
cierto.
tengo que decir a
No,
ti,
sí, es cierto.
que tú lo conoces perfecto, pero quien no tiene acceso a Internet no tiene acceso al ejercicio rápido y efectivo de una multiplicidad de derechos. Acceso a la información, acceso a la educación, acceso a la cultura, libre manifestación de las ideas, etcétera. Entonces, un estatus en donde 16 millones de mexicanas y mexicanos no tienen internet, pues a mí me parece insostenible. Y la ley lo que modifica, entre otras cosas, es, por ejemplo, compartición de infraestructura, interconexión, que sea mucho más fácil crear operadores locales, que el Estado pueda ofertar servicios de conectividad en donde hoy no hay. Es decir, es una ley muy pensada en términos de avanzar rápido en la conexión de estos 16 millones de personas, ¿no? Pero al mismo tiempo es una ley que deja un sector competitivo, atractivo para los actores privados. El sector de telecom, Gaby, es un sector bien complicado. Es porque requiere mucha inversión en infraestructura.
Sí.
O sea, esta señal que te está llegando al celular, pues ya viene de una antena que alguien puso.
Sí, claro.
Y esa antena está en una torre que alguien puso. Y esa torre está conectada a la fibra óptica que
Que
alguien
alguien
puso.
puso.
Entonces, digamos, requiere un despliegue muy oneroso de infraestructura. Y además la tecnología cambia rápido. Cada 3, 4 años, 4G, 5G, vendrá 6G. Y eso modifica la infraestructura que se requiere para conectar. Entonces es importante que el sector y la ley, en este caso, pues continúen siendo atractivos para un sector en el que se requieren muchas inversiones de manera continua y ofertar servicios a las personas. Entonces, yo te diría que el espíritu de la ley es conectar a quienes hoy están desconectados y democratizar el acceso a espectro e infraestructura, tanto de conectividad como de radiodifusión. Y yo, la verdad, creo que eso, digamos, ya será nuestra responsabilidad llevarlo a buen puerto. Sí será transformativo en términos del sector y de los derechos de mexicanas y mexicanos.
Entonces dicen acá, y vi la presentación de la mañanera el otro día, dices el gobierno ni espía ni censura, lo que están proponiendo es esto, y bueno, pues vamos a ver si se tranquilizan los ánimos, sería bueno estarlo platicando con frecuencia, Pepe, porque de pronto hay muchas dudas, ¿no? Hay dudas, y tú lo sabes bien, o sea,
Sí,
¿qué
sí, sí.
pasa con los datos? ¿Dónde estamos? Y meter ruido de pronto no permite ir aclarando estas dudas, pero la pregunta que te hacía entonces sostiene, tú estás tranquilo y dices, esto es
Yo estoy
algo que se
tranquilo.
tenía que hacer.
Yo estoy tranquilo y sí considero que es algo que se tenía que hacer. Por ejemplo, y perdón, con esto termino, Gaby.
Sí, ¿no?
Hoy si tú sacas llave MX, que es un mecanismo de autenticación remota, ¿no? Para hacer trámites digitales, pues en realidad lo que haces es iniciar un trámite porque luego tienes que subir documentos que valida un servidor público para garantizar pues, que tú eres tú, ¿no? Es decir, no tienen los mecanismos de seguridad necesarios para hacer una identidad digital que te permita hacer trámites en línea de punta a punta, ¿no? De inicio a fin. Si nosotros permitimos que llave MX, como Dios mío, se aprobó en la ley para la eliminación de trámites burocráticos y corrupción, pues tiene asociados una serie de mecanismos de seguridad. Por ejemplo, yo pido que le agreguen mi huella y mi foto. O yo pido, ahí la cantidad de trámites digitales y servicios digitales que se pueden abrir es enorme. Es enorme. Y tú lo habrás vivido, por ejemplo, has hecho alguna transacción en tu celular y te pide que pongas, por ejemplo, tu huella, ¿no?
Sí, así es.
O vas al banco Son mecanismos de consulta, eso es bien claro decirlo, no es que se guarde esta información, ¿no? Cuando tú vas al banco y te dicen, me regala una huella, por favor, ¿no?
Sí.
No sé si te ha tocado.
Sí, claro.
Eso es una consulta al INE, en este caso, ¿no? Que donde dice, oye, ¿es esta Gabriela Barkentin, sí o no, dada la huella que me están poniendo aquí? No, sí, sí es. Y esa huella no se guardó en ningún lugar, simplemente fue validar que tú eres tú. Entonces, se abren una cantidad enorme de servicios y de posibilidades para reducir la carga regulatoria, para que puedas hacer más cosas sin tener que ir a una ventanilla y siempre con un modelo de gobernanza de datos personales, pues, digamos, riguroso y que garantice que no haya ninguna intrusión, ¿no? No se tiene por qué sacrificar nada, ¿no? No tienes por qué sacrificar privacidad a cambio de que el gobierno te ofrezca servicios más, más óptimos, ¿no? Se pueden las dos cosas y eso es lo que queremos hacer.
Sí, y la verdad es que la llave, o sea, para la Ciudad de México, yo la he usado mucho, bueno, yo la tengo, pues,
Sí.
y ha funcionado muy bien, la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Sé que por ahí se decía si se podía suplantar la identidad, pues en realidad yo podría abrir una cuenta, pero no son mis documentos, o sea, no, es difícil suplantar
No,
una identidad, ¿no?
vas a abrir una cuenta llave con una CURP que no es tuya, que no vas a poder usar nunca.
Exacto.
Entonces, digamos, no usurpaste absolutamente
Sí.
nada, ¿no?
Bueno, pues
¿Sale?
aclaremos cosas siempre, Pepe, los micrófonos abiertos. Que tengas un buen día. Gracias, Pepe, por entrar esta
Muchas gracias,
mañana.
Gaby.
Un abrazo.
Abrazote.
Gracias. Igualmente es Pepe Merino, José Merino, director de la Agencia de Transformación Digital. Bueno, pues ahí están, digamos, las dudas expresas. Ya han estado saliendo por todos lados. Pues vamos a darle seguimiento a esto, ¿no? Ya está aprobado, vamos a darle seguimiento. Hay que estar de manera muy puntual viendo cada uno de estos asuntos. Hay algo que también preocupa un poco, que es, digamos, este órgano, que va a ser un poco el órgano regulador, digamos, qué tan autónomo o no va a ser. Ese es otro tema. Y sobre todo, qué tanto viola esto los dispositivos del T-MEC. Eso es otro tema que ahí lo han puesto personas como Irene Levy y demás sobre la mesa. Pero bueno, pues por lo pronto ahí está. Ahora sí que así las cosas.